Y está con nosotros el maestro Fausto Pretelín, analista internacional. Hacía rato que no platicábamos con Fausto. ¿Cómo estás, Fausto? Te saluda Gabriela. Buenos días.
¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente. Pues un poco esto, ya nos daban el reporte, un poco de lo sucedido por allá en la reunión de la OTAN, pero ¿cómo entenderlo, Fausto, digamos, ya desde el análisis? Es decir, se ha hablado si hay, por ejemplo, ahí una posible nueva guerra fría, decían por ahí algunos, la OTAN plantándole cara también a Rusia, pero ¿tú cómo lees lo sucedido, Fausto?
Mira, Gaby, yo creo que hay dos elementos importantes que se rescatan en esta cumbre. Es evidente que el gran ganador de la cumbre en Madrid de la OTAN es el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por dos motivos. Adelanta la guerra, adelanta el reloj de la guerra de la OTAN, y segundo elemento, mete a los países europeos a su tête-à-tête contra China en el tema comercial. Ya lo decía la reportera que estaba, Pilar. Sobre el tema comercial con China, creo que eso es algo muy importante. Desde México, a veces pensamos que todos Estados Unidos, no. A ver, en Europa el principal socio comercial para la Unión Europea en el 2021 fue China. El principal socio comercial para Alemania en el 2021 fue China. Y el presidente Biden ha logrado meter a todos los países de la Unión Europea en esta, bueno, casi todos, a los que están presentes en la OTAN, en esta guerra que tiene comercial con China, que no es poca cosa, no es poca cosa. Yo diría que es algo muy importante. Y el primer elemento es el tema de la defensa. Disipa cualquier interés o cualquier proyecto del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de conformar una defensa europea propia, autónoma de la OTAN, que era complicado conseguirla, pero ahora creo que va a ser mucho más difícil. Claro. Y creo que esos son los dos elementos por los cuales yo creo que sí gana el presidente de Estados Unidos.
Mira, ok.
Y creo que no es poca cosa, insisto.
Sí, bueno, a ver, Fausto, específicamente en el tema, por ejemplo, de, bueno, esto del bloque que se arma desde, por lo menos, esta ideología incluso comercial de Estados Unidos. Pero del otro lado, bueno, veíamos a un presidente ucraniano que se reunió en videoconferencia con el G7 días antes y que, por supuesto, bueno, marcó la agenda también de la OTAN. ¿Se plantea ya una salida de la guerra de alguna manera, y no sé si sea la palabra correcta, sacrificando algunos territorios de Ucrania? Porque solicita el apoyo, solicita más apoyo militar, más apoyo económico, el presidente de Ucrania, pero al menos Europa sí ya ve una salida diciendo: ¿tendremos que ceder con Rusia, Fausto?
Mira, Rizzo, yo creo que era la propuesta del presidente de Francia, pero fue sumamente criticada, particularmente por Polonia, que es el país que más se ha echado a su espalda el tema de la migración con el conflicto con Ucrania. Y es evidente que también Estados Unidos no quedó nada conforme. Yo creo que la guerra va para largo. No hay, y digo esto porque no hay un indicio de negociación. Si en las primeras semanas o meses del conflicto sí veíamos pues a Turquía intervenir cediendo o ofreciendo más bien su espacio para poder negociar, hoy no lo vemos. Sí, hoy no vemos ningún indicio de negociación. Inclusive vemos a un presidente de Ucrania que está envalentonado por el apoyo desmedido de Estados Unidos y también, hay que decirlo, de varios países de Europa. Y en ese sentido creo que va a ir hacia adelante. Entendemos que Rusia ha tenido ya, ha cooptado algunos espacios que tenía mucha influencia, hablo de la zona de Donbass, pero lo que vimos la semana pasada en la cumbre de la OTAN, tal pareciera que esto va también a largo plazo, es decir, Europa se está preparando para un conflicto de largo plazo, ¿no?
Sí, pues sí, tienes razón. Ahorita no había reparado en ello, pero sí, no hay, digamos, no hay indicios de negociación, o por lo menos no evidente, y por lo tanto, pues esto se empieza a alargar. Aquí lo hemos platicado también mucho, Fausto, pues un conflicto que hoy estamos en el día 131 de esta invasión rusa a Ucrania, y este fin de semana también leía por ahí algunos artículos que decían: oiga, no nos olvidemos de lo que está pasando, pero es que se ha alargado impresionantemente, y un poco también, pues, para los tiempos que corren y para la tensión que de pronto tenemos sobre este tipo de conflictos, Fausto, ¿no?
Sí, se ha alargado. Tristemente lo hemos asimilado en varias partes del mundo, y asimilar significa quizás en ciertos momentos despreciar u olvidar, ¿no? No sé si despreciar sea la palabra correcta, pero sí olvidar. Y creo que Javier Solana, en un texto del País la semana pasada, pone el acento en algo muy interesante desde el punto de vista de la defensa de Europa. Hablaba de que en los últimos 20 años, en promedio, el gasto de la Unión Europea ha sido 3 veces menor que el de Estados Unidos, 15 veces menor al de Rusia y 30 veces menor al de China. Por eso no nos sorprende cuando anuncian que hay, más allá de su presupuesto, un incremento de 200.000 millones de euros en defensa. Esto también llama mucho la atención porque es un escenario de guerra. Es claro que una cumbre de la OTAN podría planearse con mayor tranquilidad en un escenario pacífico que en un escenario de guerra. En un escenario de guerra se toman decisiones radicales, y creo que lo que vimos la semana pasada son decisiones radicales, pero que sí se asimilan mucho a la realidad, ¿no? Claro. El mapa está cambiando, las tensiones están cambiando, y creo que Biden viene de un año, el año pasado, de una derrota moral sobre el tema de Afganistán y también la OTAN, muy fuerte, y creo que se juega Biden su legado, si se permite la expresión, en términos de política exterior en Ucrania. Sí. Por eso va con todo, y creo que, pues sí, insisto, no me deja de llamar mucho la atención sobre cómo se ha llevado a sus espaldas a los 27 países de la Unión Europea en su lucha frente a China. Que sí. Esto, obviamente, también hay que decirlo, en el año pasado uno de los principales generales en Taiwán dijo que el 2024 sería el año que China pudiera invadir a la isla y tomar el control, ¿no?, de Taiwán. Esto fue unos meses antes de que iniciara la invasión a Ucrania. Quizás la invasión a Ucrania para China trastocó un poco su plan, su ruta de planeación, pero está observando China, está claramente observando cuáles son los movimientos geopolíticos que ha detonado Estados Unidos y Europa alrededor de Rusia, ¿no?
Interesantísimo, la verdad, lo que nos estás planteando, por supuesto. Gracias, Fausto, te mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente, saludos a los dos.